Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y late, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces y un
caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Es posible que ahora sí se esté escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, si son 19 horas, 9 minutos. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado, aquí Latido Americano. Como todos los viernes, con toda la información, la cultura, la música, la historia de América Latina. Y en la mesa, acompañándome en estos momentos, como todos los viernes, por suerte, Martín Raffo y Guillermo Schneider. Del otro lado, en la operación técnica actualmente, Cecilia D'Amico. En un ratito estará aquí también con su columna de cultura. Y voy a saludar a mis compañeros. Martín Raffo, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches. A mí bien. No sé a vos, Guille, ¿cómo te va?
A mí me va muy bien. Bárbaro, un viernes siempre es un buen día.
Es un buen día para compartir con el frío que hace. Estar ahí en tu casa escuchando un poco de información y también de buena música latinoamericana.
Vamos a mandarle un saludo grande a Ana, que está aquí llevando unos mates, nos acercó unos pastelitos. Esa oyente que siempre reclamamos desde hace 7 años,
llegó.
Finalmente llegó.
Finalmente llegó, así parece. Estamos muy agradecidos. Lo que pasa es que uno se acostumbra a esto y después, cuando no está el mate, tendríamos que hacer como una especie de lista,
claro,
donde se vayan rotando. Así que si quieren anotarse para ser parte de los acompañantes cebadores de mate aquí en Latido Americano, pueden hacerlo, y también para comunicarse, para dar su opinión, para hacer alguna pregunta, para también proponer temas que podamos discutir aquí en la mesa de Latido Americano, a nuestras vías de comunicación. Una de ellas es el Facebook, nos buscan como Latido Americano, pero también a través del celular.
Así es, se pueden comunicar con nosotros por el 15 33 68 0099.
Nos podés mandar también, nos podés llamar al teléfono de línea, que es el 0237-466-6559.
También podés acercarte hasta aquí, hasta Irigoyen 77, es una de las propuestas, y también nos podés enviar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Varios temas vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Uno de ellos tiene que ver con esta cumbre del ALBA, la 12ª cumbre del ALBA, que se llevó a cabo en Ecuador.
Así es, la 12ª cumbre, después de 9 años de creación del ALBA, con la presencia de presidentes de Nicaragua, de Ecuador y Venezuela, y otros invitados también. Y vamos a comentarles un poco cuáles fueron los puntos que se trataron en esta cumbre.
También vamos a estar contándote algo de lo que está sucediendo en Perú desde hace varias semanas, quizás inclusive un par de meses. Hay una gran movilización popular, particularmente desde el sector de la salud. Se están movilizando médicos, enfermeros, contra algunas medidas que quiere llevar adelante el gobierno de Ollanta Humala, que cumplió 2 años, y vamos a tratar de evaluar qué sucedió. Porque también hay una característica: Ollanta Humala accedió al poder con un discurso, ¿cómo decirlo?, cercano a los gobiernos, qué difícil a veces es catalogarlos, progresistas, no, de izquierda tampoco.
Populistas.
A ellos tal vez ahora les guste más denominarlos así. Estoy hablando de los peruanos más partidarios de Ollanta Humala, ¿no? En estos momentos. Si llegó, por lo menos podemos decir que llegó al frente de una coalición de partidos entre los cuales había varios de izquierda, que ya no están con Ollanta Humala. Marcando así también una muestra de los corrimientos que fue teniendo este gobierno, que al principio, recuerdan que nosotros, cuando trabajamos uno de los conflictos mineros más importantes en Perú, allí en Cajamarca, el conflicto estaba muy vivo en el momento en el que se hicieron las elecciones presidenciales en Perú. Y en ese momento, en la elección, Ollanta Humala dijo: es más importante el agua antes que la minería. Cuando ganó las elecciones, invirtió. Dijo: es más importante la minería, sin perder de vista que hay que tratar de cuidar el agua, ¿no? Quiso relativizarlo de esa manera.
También en las elecciones anteriores, que había perdido contra Alan García, tenía un apoyo fuerte de, en aquel momento, Hugo Chávez, el presidente venezolano. En estas elecciones que ganó, ya intentó alejarse, y ahora está muy cerca, o se lo ve muy cerca, de lo que es el eje del Pacífico, de Chile, de Colombia y de México. Vamos a intentar analizar más de lo que está sucediendo en Perú. Para hacerlo vamos a tener una comunicación telefónica con Yacer Gómez, integrante de la revista Mariátegui. Hemos conversado ya con él alguna vez sobre la realidad peruana. Vamos a tratar de, como les decíamos, que nos cuente qué está sucediendo y que nos ayude a comprender también qué es lo que puede llegar a continuar pasando allí en Perú.
También vamos a estar hablando sobre las negociaciones de paz que se acaban de reanudar. Se comenzó la segunda fase de la misma, luego del primer acuerdo tan trabajoso, del cual aquí hicimos varias notas y hemos desarrollado, que tuvo que ver con la reforma agraria, desde el sábado en La Habana, con la observación de Cuba, Chile y Venezuela. Se está llevando adelante la discusión del segundo punto, que tiene que ver con la participación política de la principal organización insurgente que tiene Colombia en la actualidad. Vamos a estar hablando sobre este tema también.
Y para nuestra sección de historia vamos a irnos hasta Panamá.
Vamos a compartir un poco lo que fue el gobierno de Omar Torrijos en Panamá, el golpe de estado de Torrijos y la conquista del canal que estaba en manos de los Estados Unidos hasta ese momento.
Y también vamos a tener nuestra columna de cultura. Vamos a estar hablando sobre Arlene Siu, esta guerrillera nicaragüense y también artista. De ella vamos a estar hablando. Va a estar, en realidad, no nosotros, sino nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien además elige la música, musicaliza latinoamericano. También vamos a estar compartiendo toda la música de nuestra región y las noticias, obviamente el resumen de noticias de esta semana.
No nos olvidemos que hoy, al finalizar el programa, estaremos sorteando el libro de Norberto Galasso, Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana, es la propuesta del latinoamericano, para esta nueva modalidad de sortear ahora un libro cada 15 días, en esta ocasión, la biografía de Norberto Galasso sobre Manuel Ugarte.
¿Cómo haces para participar de este sorteo? Nos envías un mensaje de texto, nos envías un mensaje por Facebook. No necesariamente tienen que tener un contenido. Nosotros somos militantes de ese mensaje egoísta que dice quiero el libro, nos gusta, nos parece honesto. Así que esperamos ese mensaje de los oyentes para participar a cerca de las 9 de la noche del sorteo de este libro.
Por supuesto, lo pueden hacer también a través de todas las vías de comunicación electrónica, que es Latinoamericano, en el Facebook, y también nos buscan de la misma manera con el arroba adelante y todo junto en Twitter.
Estamos en Twitter, somos muy modernos. Vamos a recordar de vuelta el mensaje de texto porque acabamos de decir lo del libro y por ahí antes no lo anotaron y ahora sí, y tenemos que ser bondadosos al principio del programa.
Lo repetiremos muchas veces, Leo.
Entonces, mensaje de texto al 1533-680099.
Bien, 19 horas, 18 minutos casi, aquí en FM Moreno 90.1. Ya arrancamos con Latinoamericano, empezamos con música. Escuchamos al percusionista argentino Ramiro Musotto, y no digo el nombre porque no me sale. La danza de... Lo voy a intentar, el decir el nombre de este tema de Ramiro Musotto.
Vos podés, Leo, vos podés.
A ver si todos los años de locución si sirvieron para algo. La danza del Tezcatlipoca. No era tan difícil.
No, Tezcal no. No hay ninguna L antes de la T.
Tezcatlipoca.
Ahí está.
Sí, no es la locución el problema, sino mis ojos, que no llego a leer
bien. Tezcatlipoca.
No, Tezcatlipoca.
Tezcatiploca. Es un trabalengua.
Tezcatlipoca. Bueno, no es esto interesante para los oyentes, pero estamos intentando decir... Ramiro Musotto es lo que importa, es el artista que estábamos escuchando. Y también te comentábamos más temprano que se llevó adelante la Cumbre del Alba, que nucleó a presidentes y organizaciones integrantes de esta organización, ¿cómo se dice?, de este conglomerado de naciones, ¿cómo llamarlo al ALBA hoy en día?
Tratado de comercio entre naciones, ¿no?
Sí, ese es uno de los elementos que se intentaron discutir, que tiene que ver con el tratado de comercio, pero que justamente... El ALBA se diferenció siempre de lo que es el Mercosur o CARICOM o alguna de las otras estas organizaciones supranacionales, justamente por ser diferente, por tener un eje en lo social muy importante.
Tanto se diferenció que, recordaba recién, en su momento, Evo llevó la idea de denominarlo Tratado de Comercio entre los Pueblos, el famoso TCP, entonces, TCP. ¿No? Como para... intentar dejar de lado al comercio entre multinacionales o grandes empresas, que es lo que caracterizó al Mercosur desde su fundación.
Sí, el Mercosur es más estrictamente comercial, ¿no? Y el ALBA tiene ese peso social bastante importante. Tal es así que se trataron temas como la soberanía alimentaria, ¿no? El manejo de recursos naturales y también un contenido importante respecto de la educación, la salud, ¿no? De calidad y gratuita para toda la población. Fue la cumbre número 12 desde su creación hace 9 años y la primera vez que sesiona sin la presencia de Hugo Chávez. Fueron convocados los presidentes de esto, se llevó a cabo en Ecuador, en Guayaquil, con la presencia de presidentes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y también de Antigua y Barbuda, de San Vicente y Granadinas y Dominica. El ALBA básicamente propone la idea de fortalecer este tratado en virtud de la presencia, ¿no? Y de fortalecerlo en virtud de la creación del eje del Pacífico, ¿no? Entonces propone una zona que pueda tener más presencia en América Latina.
Hasta ahora quizás, esto decíamos, la parte económica no era tan importante y a partir del eje del Pacífico empieza a tomar más en serio la cuestión económica el ALBA.
Sí, así es. Hay que ver después cómo busca complementarse con los intentos de que las economías más importantes de este bloque se integren progresivamente al Mercosur, ¿no? Y ahí empezamos al el juego de tire y afloje de los tres bloques que hoy están presentes, que algunos integran a otros y otros se van expulsando entre sí. Está claro que el Mercosur y la UNASUR siempre intentaron o intentan, se posicionan como el lugar equidistante, ¿no? De allí nosotros hablábamos en su momento el rol que cumplió Néstor Kirchner cuando fue secretario general de la UNASUR, ¿no? Porque se llevaba bien con el bloque del Pacífico y se llevaba bien con el bloque del ALBA en la persona de Hugo Chávez Frías por la buena relación que Argentina supo construir en términos comerciales con Venezuela.
Claro, en este caso, por ejemplo, Rafael Correa dijo que queremos mucho a Colombia, Perú, Chile y México, pero que se enfrentan dos visiones del mundo, ¿no? Por un lado, el neoliberalismo, el libre comercio, y aquellos que queremos en el socialismo, según Correa, en garantía de derechos, en zonas libres, pero no para el libre comercio, sino libre de hambre, libre de pobreza. Y bueno, en este sentido le das impronta bastante fuerte respecto del eje del Pacífico.
Ahí aparece, ¿no?, esta idea. Y si uno a veces, para comprender procesos, viene en un comienzo poner una etiqueta y después la desglosa, ¿no? Porque siempre las etiquetas pueden ser tramposas, pero permiten ubicar posiciones en un cuadro que uno pueda ir armando. Y efectivamente, en el Mercosur jamás se puede hablar de socialismo. Y en el ALBA se habla cotidianamente en las discusiones de socialismo. Por supuesto, ni que hablar en el eje del Pacífico, que no le tiene miedo a los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y los países que están en el Mercosur intentan construir más acuerdos regionales entre países del sur y no tanto mirando hacia el norte.
Habría como tres ejes o tres puntos por donde giran En el caso del eje del Pacífico sería Estados Unidos, desde el cual, donde pivotea.
El vértice, claro.
El vértice donde pivotea. En el caso del Mercosur, obviamente es Brasil, en términos económicos y políticos, sigue siendo Brasil. Y en el ALBA siempre ha sido, hasta ahora, Venezuela.
Sí, por eso bien Guille planteaba recién la primer cumbre del ALBA sin Hugo Chávez, que fue el actor político más importante que le dio impulso a este bloque, ¿no?
Sí, pero también se habló de ese tema y se habló también de que con la ausencia de Hugo Chávez posiblemente haya una cuestión así como más horizontal, ¿no? Porque la presencia, la impronta de Hugo Chávez era muy fuerte, entonces, bueno, como que ahora están como más de par en par entre los otros presidentes de Ecuador, de Bolivia.
De todas maneras, no deja de haber una impronta en cada uno de estos bloques de que los que dominan, independientemente de las personalidades políticas, como bien marcás vos ahora, con esta posible dirección colegiada, como se ha convertido también la propia Venezuela, son los países con más pesos económicos. Claro. Y el armado del ALBA siempre giró en torno a la potencia petrolera que es Venezuela, uh-huh, y los intentos de Petrocaribe, la construcción de Petrosur, el impulso que hizo a bloques regionales en función de la capacidad económica que Venezuela tiene. De allí que incluso algunos hablan que la presencia de Nicaragua en el ALBA tiene que ver directamente con eso, no con la impronta socialista que pudiera estarle dando el nuevo Daniel Ortega una vez dejado las banderas más clásicas del sandinismo, ¿no?
Sí, sí, es una crítica muy fuerte también a la OEA, ¿no? Y al episodio que sucedió con Evo Morales el mes pasado. También se hizo una fuerte crítica contra los fallos que están ahí dando vuelta en favor de las multinacionales o de los países, ¿no? Que generalmente favorecen a las multinacionales en detrimento de los pueblos. Y también es importante señalar que hubieron movimientos sociales paralelamente a la cumbre y que entregaron documentación el martes con los petitorios vinculados también a las cuestiones que tienen que ver con educación, con salud y con cuestiones agrarias.
El ALBA se estuvo reuniendo en Ecuador. Nosotros en minutos nada más vamos a estar hablando sobre Perú, la realidad a 2 años de la asunción de Ollanta Humala. Ahora vamos a escuchar música chilena, Juana Fe haciendo La Bala.
Latinoamericano,
llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yanqui motherfucker! ¡Yanqui motherfucker! ¡Yanqui motherfucker!
¡Go home! Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo,
sí,
a los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Centro Cultural Catonas
y Aguafuertes
te invitan a una noche a puro rock.
Con Locos de Turno.
Té de Tilo. Y La Excusa Perfecta.
Este sábado 3 de agosto
a las 23 horas.
Entrada completamente gratuita.
En el Centro Cultural Catonas.
Calleja del Sol, local 11.
Acordate que es a beneficio de la Torre de la Radio.
Te esperamos.
Vení, por favor.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre
sí,
nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Estás escuchando Latido Americano, Latido Americano. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Horas 35 minutos, y como todas las semanas traemos las noticias, un resumen de lo que estuvo pasando en América Latina. Y vamos a comenzar con Bolivia.
Zonas protegidas de Bolivia tienen reservas de petróleo, así lo informaron los directores de esas áreas protegidas del país y la Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA. Se trata de los parques nacionales Amboró, Ca-Illa, Madidi, Aguaragüe, Iñao y el Tinipis, además de las reservas Tariquila y Pillón Lajas. En 6 de ellas habitan pueblos indígenas desde mucho antes de la creación de las zonas ecológicas, y las otras 2 son tierras comunitarias de origen.
Y el día de lunes, Correa y Maduro se reunieron para reforzar la relación bilateral. En el encuentro se conformó un gabinete binacional conformado por los ministros de ambos gobiernos. Las ventas venezolanas al mercado ecuatoriano se concentran en metales comunes, herramientas, vehículos y partes, químicos, farmacéuticos, combustibles, plástico y caucho. Y Ecuador exporta alimentos, vehículos y partes, máquinas y aparatos eléctricos, textil y confección, plástico y caucho. Gran parte de las discusiones tuvieron que ver justamente con los intercambios provinciales. Antes de irnos a la música, te recordamos las vías de comunicación. Hoy estamos sorteando el libro de Galazo sobre Manuel Ugarte. Si querés, podés enviarnos un mensaje de texto.
Sí, así es. Podés mandarnos un mensaje al 15 33 680099. Lo quiero.
Si no, podés escribirnos en el Facebook, que estamos como Latido Americano, y también llamarnos por teléfono al 466-6559. Este es más fácil, el tema se llama Samba Malató por Concoló.
Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación.
Santo Patrón.
Vamos a hablar sobre Perú. Hace dos años, el 28 de julio del 2011, asumía Ollanta Humala como presidente de ese país después de ganar por mínima diferencia contra Keiko Fujimori, la hija del expresidente peruano. Fue complicada desde un comienzo la historia de este actual presidente. Venía de un nacionalismo militar que en Perú se traduce en algo cercano al desarrollismo, podríamos plantearlo desde ese lugar para poder comprenderlo. Muchos lo relacionaban con Hugo Chávez, con esos militares nacionales latinoamericanos, y planteaban justamente, para bien o para mal, sus cercanías con el líder bolivariano. En la primera vez que se presentó a elecciones, esto le jugó en contra. O así fue el análisis que hicieron. Cuando se presenta nuevamente para las elecciones, que finalmente gana, él dice estar alejado de cualquier relación con Venezuela. Llega igualmente con, como decías vos, Martín, algunos sectores de izquierda que lo apoyaban. Asume el gobierno y poco a poco la misma dinámica lo va llevando a alejarse de muchos de los discursos y las posturas que los llevaron al poder. En estos momentos se cumplen, como te decíamos, dos años de la asunción de Ollanta Humala. En las calles, muchos sindicatos particularmente ocupan las calles de Lima y de otros lugares del Perú protestando contra las políticas de Ollanta Humala. Vamos a tratar de entender dónde está parado hoy el gobierno peruano, y para hacerlo estamos en comunicación con Yacer Gómez, integrante de la revista Mariátegui.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Yacer Gómez, buenas noches desde Moreno. Te saludamos Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider.
Buenas noches, compañeros de Latinoamericano. Un abrazo para todos ustedes y para los oyentes en Argentina y América Latina.
Estábamos recién nosotros conversando sobre Ollanta Humala y su recorrido. ¿Cómo podríamos hoy en día catalogar en qué posición se encuentra Ollanta respecto al resto de los gobiernos de América Latina?
Podemos empezar diciendo que Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales que Fujimori no hizo, porque Fujimori en el 98 se dedicó a su campaña de la elección para el 2000. Entonces, cuando Fujimori se dedicó a hacer la campaña, los empresarios, los inversionistas, los tecnócratas le decían que, pues, lo criticaban por eso, ¿no? Porque no se había enfocado a hacer las segundas reformas, que quiere decir completar la reforma neoliberal que inició con el 90, primero con el paquetazo, y de ahí con el año 92 con el golpe, ¿no? Que es simplemente afianzar las medidas del Fondo Monetario, el Banco Mundial, que eso, vamos a lo que tú decías, ¿no? La presentación de esta convulsión social que ha habido estas últimas semanas, venía las reformas como la ley de servicio civil de atrás, pero esto, digamos, estalló mediáticamente con el tema del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo, que fueron elegidos pues por los partidos políticos en el Congreso, por acuerdos bajo la mesa que finalmente salieron al aire por audios, y era inevitable los acuerdos que habían tomado, ¿no? Y era público, ¿no? Entonces, querían que asuma gente, presidente, integrante del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, personas que tienen malos antecedentes en temas de corrupción, o en el caso del Tribunal Constitucional, el abogado de uno de los abogados cercanos a Fujimori, ¿no?
Yasser, una consulta respecto al proceso que hace Ollanta Humala. ¿Cuál es tu análisis respecto a las razones por las cuales va modificando su discurso, va desplazando a sectores de históricos de la izquierda peruana que lo acompañaron en parte y avanza en la segunda generación de reformas neoliberales?
Como ustedes estuvimos conversando varios meses atrás, damos entrevistas, incluso estuvimos en Argentina, se había dado mala, pues poco a poco iba, cediendo, ¿no? Y lo último intento de Humala, que podía quedar de este gobierno progresista o algo de centro-derecha, centro-izquierda, fue el anuncio hace 2-3 meses de la intención del Estado de comprarle la refinería Repsol, ¿no?, de Ventanilla, acá en Lima, que está, bueno, de la empresa española, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurrió fue que vino una avalancha, pues, de ataque, como siempre, mediático, la clase política, los empresarios, hasta que la esposa de Humala, que digamos es la primera dama, no es por, que esté contra las mujeres, pero no ha sido elegida para decidir, salió a la prensa a decir que si Repsol, la compra de Repsol era económicamente favorable para el gobierno, no iba, ¿no? Y al día siguiente, o los dos días salieron los ministros a dejar en claro que el gobierno no iba a comprar Repsol porque no era económicamente viable. Entonces, ese fue el último intento, entre comillas, de Humala, que vive en decisiones y dando zigzags, de entregar ya, pues, a las entregas. De ahí hubo una reunión con los dirigentes de las empresarias, como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, y que se llamó, pues, reformas para promover, atraer la inversión, ¿no? Y que está entre estas, pues, el terminar por ejemplo, dar la ley de reforma universitaria, que es una ley en la que estipula que uno de los administradores va a ser la CONFIEP y el Ministerio de Economía y Finanzas, que son los caballitos de batalla del modelo neoliberal los últimos 20 años, ¿no? Entonces ellos van a pasar a administrar las universidades, se le va a quitar la autonomía, y eso es lo que están protestando los alumnos. O sea, lo poco que queda de la universidad estatal se va a desaparecer, ¿no? También hay otro tema, que es la reforma de salud, que también va para la privatización, no se cumple con los acuerdos de la huelga del año pasado, y se aumentan, los usuarios, pero no se invierte en infraestructura, ¿no? Ese es el panorama.
Sí, ese es el panorama que plantea Yasser. Decíamos que estábamos comunicados con Yasser Gómez, que es uno de los editores de la revista Mariátegui. Aquellos que la quieren leer, muy recomendable, mariátegui.blogspot.com.ar.
Yasser, ¿cuáles son los sectores que en estos momentos están movilizándose? ¿Qué nivel de articulación tienen entre ellos?
Hay tres sectores que tienen movilizaciones muy grandes, ¿no? Sobre todo lo último, fue el 27 de julio que se realizó una marcha juntando las reivindicaciones, lo que es el tema, a pesar que ya se rectificó el Tribunal Constitucional, la Defensa del Pueblo, hay un sector de la sociedad civil, de colectivos, de jóvenes no partidarizados, sindicatos que quieren, pues, una política más limpia, ¿no? Pero la gran masa que hubo el 27 de julio y el 28 también fue los gremios estatales, ¿no?, que están bajo, la coordinación de la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que es la central más grande. Y dentro de eso hay varios sindicatos como la UNACE, la CITE, ¿no?, que reúnen a los trabajadores estatales de Lima, de provincias, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, que son los que se van a ver afectados con eso. Y son los que, el último sector de los trabajadores en general que tiene derechos, o pocos derechos, o mínimos derechos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer esta ley de servicio civil que aparentemente nos promete, pues, la calidad en el servicio de los burócratas, entre comillas, de los trabajadores del Estado, como lo hace siempre el neoliberalismo, es que nos ofrece eso, ¿no?, la calidad, pero sin embargo lo que van a hacer es volar los derechos, ¿no? Entonces, si hay trabajadores precarizados, mucho más precarizados, nos preguntamos cómo va a mejorar la calidad de la atención. Y también están los, como decía, los sectores universitarios, los que ahorita están en un momento de articulación, a pesar que, como siempre, hay pues divisiones y corrientes, pero en este tema se están cerrando la unidad, ¿no? Tanto los, no solo en su pliego de reclamo universitario, sino también con la lucha con los trabajadores estatales. Y el 28 de julio, después del mensaje presidencial en una manifestación que hubo en la Plaza Martín con la mayoría de esos sectores, anunciaron los dirigentes que el 10 de agosto va a haber una Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores de Perú, acá en Lima, y los delegados de las bases van a decidir cuándo va a ser el paro nacional, ¿no? Que es el que se pretende derrotar estas leyes de las segundas reformas de neoliberales que está promoviendo el gobierno de Ollanta.
Por último, Yacer, queríamos consultarte en torno a lo que viene, que está asociado con esto que nos estás marcando, pero pensando en cómo puede haber reagrupamientos políticos que en las próximas elecciones precisamente presionen por una alternativa que vayan con la agenda que Ollanta Humala dejó de lado. Recuerdo cuando comenzó el gobierno de Ollanta Humala que la CGTP se movilizó a la Casa de Gobierno con el discurso de le queremos demostrar al presidente que tiene población en la calle para avanzar en las agendas pendientes. ¿Cómo se van articulando políticamente estos sectores de cara al futuro?
A ver, ahora hay una propuesta de, digamos, los partidos tradicionales de izquierda que tienen la propuesta del Frente Amplio de Izquierda, lo han lanzado hace más o menos un mes. Y también otra propuesta desde unos sectores que han protestado en Cajamarca y otros grupos regionales, la Asamblea Nacional de los Pueblos y la Tahuantinsuyo. Digamos, los dos con limitaciones, tanto en articulación con el movimiento de masas y con propuestas, una más rupturista que la otra, la segunda, digamos, más rupturista que la primera reformista. Yo creo que lo que va a pasar es que se tiene que ver a qué sectores van a ir adelante en lo que es las reformas de Ollanta Humala o las políticas que tiene con el tema, por ejemplo, de la minería, ¿no? Que también está lo de CON, está ahí latente, está el tema de Cañaris y otros proyectos que quiere imponer el gobierno, ignorando, incluso Ollanta Humala al último ha dicho que la ley de consulta previa que él ha dado no es para los pueblos andinos, sino es para los pueblos no contactados de la Amazonía, ¿no? O sea, digamos, él le va a ir a hacer una consulta previa a los pueblos no contactados, lo suena un poco gracioso, pero bueno, es así, ¿no? Y en ese terreno va a ir la disputa y la construcción de una oposición electoral, ¿no? El otro año se vienen las elecciones municipales y de gobiernos regionales y ahí se va a ver eso, aunque en Lima más o menos hay una, digamos, una propuesta de izquierda más conciliadora, ¿no? Porque, digamos, como siempre es el bastión de la derecha, tiene una propuesta más conciliadora en tema municipal para el otro año, pero eso se va a ver, ¿no? Y otro tema, también está el tema que es, digamos, macro e internacional, que es el tema del la Alianza del Pacífico y el Tratado Transpacífico, ¿no? Que el primero nos consolida con Colombia, México, Chile en el tema de los aranceles, hay una libertad de aranceles, de intercambio en las bolsas de valores de los países, y el tema de la Alianza Transpacífico que tiene que ver más con un corte geopolítico de Estados Unidos de juntar a los países del Océano Pacífico con políticas de libre comercio, ¿no? Y pero donde no está incluido China, ¿no? Entonces ahí Perú también está participando, digamos, es decir, la versión de política exterior de lo que está pasando internamente, ¿no?
Yacer, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Estuvimos conversando con Yacer Gómez de la revista Marietti. Seguramente volveremos a conversar en otro momento.
Gracias, un abrazo a todos los amigos ahí en Moreno, en Argentina. Y bueno, siempre a disposición y esperemos hablar pronto nuevamente, ¿no? Un abrazo.
Un abrazo, Yacer Gómez, recordemos que estuvo aquí en el estudio de Latinoamericano conversando con nosotros, incluso hay una entrevista dando vuelta por internet contando la experiencia de desde Moreno analizar y pensar América Latina, ¿no?
Yo creo que no se va a olvidar nunca de esa experiencia cuando vino acá, porque fue justo cuando habíamos inaugurado el estudio y todavía estaba el olor a pegamento con que se habían pegado los paneles acústicos. Creo que ninguno de nosotros nos olvidamos, más allá de por la charla, la conversación y por el programa, por el olor que inundaba este lugar.
Bien, muy claro lo de Yacer, siempre conociendo, es lo que permite tener a mano una persona que a través de su ejercicio periodístico y desde la construcción de una página alternativa se va relacionando con la política desde abajo, ¿no? En el Perú, y te puede contar la situación que se vive allí en el marco de lo que los medios a los que uno por lo general puede acceder no te cuentan, ¿no?
Sí, muchas veces uno lee análisis donde no lo quieren definir como neoliberal a Ollantomala, tratan de seguir dejándolo en esta especie de limbo ideológico donde, bueno, no es neoliberal, tampoco es de los países cercanos a Venezuela, por decirlo de alguna forma. Está ahí dando vueltas que va para acá, para allá. Finalmente, Yacer Gómez nos dice, está llevando adelante las reformas neoliberales que Fujimori no pudo.
Claro, las políticas que va implementando hablan por sí solas, ¿no? Hacia dónde apunta la política de Humala.
Digamos que es algo que no tiene nada de novedoso en América Latina en términos de llegar con un programa político que es el que permite criticar al ejercicio anterior, en este caso al de Alan García, y después, como llegás sin un armado político sólido para disputarle poder a los que efectivamente han marcado esa agenda, terminás adaptándote a lo que te van planteando, ¿no?
Es verdad, pero es más particular este caso, porque en general son más tardíos esos procesos, ¿no? Como que después, o en el segundo gobierno, después de 3, 4, 5 años, comienzan a perfilar para ese lado.
Lo raro,
en el caso de Humala es así bastante pronto,
Hubo uno que fue más rápido, no me acuerdo ahora el nombre, en Ecuador, que ganó las elecciones.
Lucio Gutiérrez,
que la semana estaba de traje hablando con George Bush.
También de origen militar, ¿no? Lo raro es el momento en el que lo hace, porque esto parece más segunda parte de la década del 90 en términos regionales. Cuando Ollantumala gana, es cierto, había un intento de muchos gobiernos de América Latina de empezar a entablar relaciones que con Alan García eran imposibles de establecerse, ¿no? Y ahí estaba Venezuela tratando de meter una cuña, estaba también Brasil, teniendo en cuenta la importancia que siempre le dio Brasil a su salida al Pacífico, y Ollantumala decidió seguir en el Pacífico y no mirar tanto para el Oriente.
Sí, en Ecuador, Rafael Correa, quizás que también tuvo un coqueteo a irse hacia políticas también neoliberales en algún momento, terminó acercándose más a Venezuela y pudiendo llevar adelante otro tipo de políticas, vamos a decirlo así. En el caso de Perú, nosotros lo hablábamos acá, con los ingresos de la minería se pagan todos los programas sociales que hay en Perú. Y eso significa acuerdos económicos y políticos y una línea a seguir. Hay que pagar el costo de romper con eso, como lo terminó haciendo en alguna medida Rafael Correa en Ecuador, o por lo menos algunas rupturas tuvo. Hay que ver si Ollantumala estaba, según su propio análisis, en condiciones de hacer esa ruptura y pagar ese precio.
Sí, no es para nada con la intención de justificar los movimientos que hace Ollantumala, porque a veces cuando los procesos desde abajo no alcanzan la suficiente articulación, siempre, como sucedió en Venezuela, y lo hemos trabajado así, siempre comparándolo con Bolivia, en Perú, la necesidad de un proceso de articulación de los movimientos y las organizaciones sociales post-guerra civil, con el Sendero Luminoso, el narcotráfico y el Estado peruano, viene en un proceso lento pero persistente donde hay una reorganización que permite instalar en la agenda pública otro tipo de temas. Parecía que Ollantumala podía ser un rearticulador y podía permitir que en menos tiempo, al tener a alguien desde el Estado que abra las puertas para esa rearticulación, que genere un mejor escenario, podía darse. Decidió no ser él. Por eso también con Yacer, y él analizaba cuáles son los sectores que ahora podrían ser la punta de lanza para que ese proceso avance en otra dirección.
Seguimos en minutos nada más aquí en Latinoamericano. vamos a hablar de historia, vamos a hablar de cultura y vamos a seguir hasta las 9 de la noche por la 90.1.
Dijo Evo Morales Aymar.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Espacio de propaganda electoral.
Soy Carlos López. Me conociste caminando por los barrios, presentando proyectos, controlando al gobierno municipal y denunciando la corrupción. Quiero seguir trabajando por Moreno, defendiendo tus derechos.
Este 11 de agosto vote Carlos López, Karina Salazar, Federico Rey, concejales. Marisa Sánchez, consejera escolar. Frente Progresista Cívico y Social. Lista B, transparencia, solidaridad y participación.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Habla en cadena nacional a todo el gobierno Francisco Basile, estudiante de Ramos Mejía.
Gobierno, la verdad quería decirle que no me banco, que digan que Argentina cada vez invierte más en educación, cuando en Argentina la educación está cada vez peor. Si quieren que aprenda, primero tenemos que aprender a entendernos, che. Tenemos que aprender que separados no hay futuro.
Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Habla en cadena nacional a todo el gobierno Liliana Cali, jubilada de Junín.
Gobierno, yo lo que quiero decirles es que ya no entiendo más nada, la verdad. No puede ser que los de Tina desayunen con un pan a 10 pesos y los de Argen vayan a la misma panadería y paguen el pan para el almuerzo 18 pesos. Nos tenemos que juntar, ¿eh? Para que aumente una sola cosa, el valor de nuestro país.
Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Habla en cadena nacional a todo el gobierno Alejandra Vitale, costurera de Wilde.
Hola, gobierno. Bueno, quería decirles que ya no me puedo juntar con amigas porque unas son de Argen, las otras viven en Tina, unas dicen que con 6 pesos comen, las otras no llegan a fin de mes. No sé, tenemos que bajar la inflación juntos y vivir en un solo país, el país que queremos todos, ¿o no?
Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista.
Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando las cosas por su nombre.
Las 8 y 10 minutos, seguimos aquí en Latido Americano. Las propagandas electorales hacen que la tanda sea como un poco extensa, pero bueno, esto será hasta las PASO del 11 de agosto. Seguimos con el repaso por las noticias más importantes de la semana. Vamos a comenzar ahora con el día martes. En Honduras declaran la emergencia de salud por dengue. La enfermedad ya causó la muerte de 15 personas. Hay 12.000 casos de la variante clásica y casi 2.000 de la grave o hemorrágica. El ministro del Salvador Pineda dijo que se necesitan unos 4 millones de dólares para enfrentar esta enfermedad, que incluyen desde la campaña de prevención hasta el tratamiento de pacientes en centros asistenciales. Hay un decreto que autoriza a la Secretaría de Salud a realizar compras directas que considere necesarias de medicamentos, insumos y equipo para atender la emergencia. Recordemos el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. Se denunció que fue realizado por los sectores de la industria militar y la industria farmacéutica.
Recién lo hablábamos con Yacer Gómez, también desde Perú. Médicos de ese país cumplieron 5 días de huelga de hambre y 15 de paro indefinido. Sin embargo, no fueron atendidos por las autoridades.
Esta huelga de hambre provocó que una de las manifestantes, la doctora Maruja Yupari Capcha, sufriera una descompensación, por lo cual tuvo que ser internada en un hospital cercano para evitar mayores daños a su salud. El presidente de la Federación Médica Peruana, César Palomino, criticó a las autoridades de salud por la indiferencia que muestran con la huelga médica. Denunció que los funcionarios no están asistiendo a la mesa de diálogo para encontrar una solución y poner fin a la protesta.
La ministra de Salud ha sido la gran ausente, ¿no? No nos han recibido, no llegaron, no sabemos si habrán llegado o no al Ministerio de Salud en realidad. Por eso hemos lanzado una campaña, ¿y dónde está la ministra? ¿No? Si algún peruano o peruana sabe, que nos avise, que notifique a la Federación Médica Peruana, porque esto es inaudito, ¿no?
Ya saben, si llegan a ver a la ministra peruana de Salud, pueden avisarle a los trabajadores de la salud de ese país. Y hablando de golpes de Estado, el golpe de Estado que se realizó en Paraguay arrancó con lo que se conoce como la masacre de Curuguatí. Bueno, esta semana, el día martes, la policía paraguaya desalojó violentamente a campesinos en Curuguatí. Más de 100 policías desalojaron a grupos de familias campesinas que entraron a la hacienda Marina Cue en reclamo por la liberación de parientes y compañeros presos. Los uniformados prendieron fuego a los pastizales donde estaban las familias y avanzaron golpeándolos para que abandonen el terreno. Unos 25 campesinos siguen dispersos en el monte debido a que se escondieron por temor a las agresiones.
El miércoles, el presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, inauguró la cumbre anticapitalista que se llevó a cabo en Cochabamba.
Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, inauguró este miércoles la cumbre antiimperialista y anticapitalista en la ciudad de Cochabamba.
Nacionalizar, mis hermanos, no es la etapa final, es solo un tránsito. Hay que pasar luego, de aquí a un tiempo, a muchos años o décadas, de la propiedad estatal, que es propiedad de todos, a la propiedad comunal, dirigida y administrada directamente, como en los viejos tiempos, por todos. Pero es un paso necesario la estatización, es un paso necesario la nacionalización de los recursos naturales. Esa es la soberanía de la que hablamos, es soberanía de los pueblos. Ojo, no es un regreso al antiguo nacionalismo, no. Es una soberanía de los pueblos que defiende que las decisiones de un país lo definen los pueblos de ese país.
Están participando los movimientos sociales, sindicales, indígenas y campesinos de 19 países del mundo que discutirán una serie de temas.
Repasamos recién las noticias principales, lo que estuvo sucediendo en nuestra región los días martes y miércoles.
Thank you. la ruta, porque mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino, cultivando el arte de improvisar. Y recoges del camino la arrogancia en tu mirar. Vas forjando tu destino, tu cabeza es el techo de un hogar. Caminando, fabricando tus ideas. Caminando, nuevas personas con quien hablar. Hermoso mar, grandes ideas, te da la ruta para crear. Vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras nuevos amigos, las despedidas fortalecen, continuarás. Caminando, fabricando tus ideas. Caminando, nuevas personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, 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 caminando. Caminando, caminando, caminando.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Horas 20 minutos, seguimos en Latinoamericano. Te recordamos las vías de comunicación si querés enviarnos un mensaje y participar del sorteo del libro Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana de Norberto Galasso. Podés enviarnos un mensaje de texto al 33 68 00 99, o también podés llamarnos al 466 6559. Nos gusta el mensaje egoísta de quiero el libro sin ninguna otra cosa más que el nombre, por favor, eso sí, porque nos mandan sin nombre y no sabemos de quién se trata. También pueden en el Facebook enviarnos un mensaje y también vía Twitter. Pero como dice la presentación, estamos en nuestra columna de historia, Guillermo Schneider. Vamos a estar hablando sobre Omar Torrijos.
Vamos a hablar sobre Omar Torrijos. Se cumplió hace el día 31 de julio
un aniversario de la dudosa muerte de Omar Torrijos, un presidente panameño. Vamos a hablar sobre esta muerte más sobre el final. Y vamos a decir que fue un gen militar panameño, ¿no?, que con el grado de general encabeza un golpe de Estado en el año 68 al presidente de Madrid, electo hacía muy poco tiempo, y con denuncias de mucha corrupción sobre ese gobierno y sobre los gobiernos anteriores, ¿no?
Parte de los golpes de Estado que eran comunes en Centroamérica en esa época, la misma línea
de Estados Unidos. No es la misma línea, porque Torrijos era un personaje bastante controvertido, ¿no? Para analizarlo, porque por un lado instaura un régimen así de tipo populista con un programa bastante amplio de educación a sectores postergados de la población, con un programa de reforma agraria, ¿no? Dando tierras a un sector bastante grande del campesinado, y también con un plan de obras públicas bastante fuerte que dinamiza el comercio, la mano de obra, ¿no?, y la infraestructura de un precario Panamá, con lo cual también recibe bastante apoyo popular, ¿no? Pero como contrapartida, Torrijos plantea un régimen muy autoritario, ¿no?, con proscripción total de los partidos de oposición, con encarcelamientos, muchos exilios, y un militar que básicamente era patriota, ¿no? Era patriota y era antiimperialista. Un tipo autoritario, ¿no?, con un gobierno hace una reforma de la Constitución en el 72, el golpe de Estado se da en el 68, viene de México con otros compañeros militares de él en una avioneta clandestinamente a Panamá, le mandan le hacen un llamado telefónico un par de días antes de Panamá diciéndole que estaba en México, le dicen que se quede ahí, que le van a mandar un dinero y le van a mandar a la familia al día siguiente, que no se le ocurra volver a Panamá. Y el tipo vuelve clandestinamente en una avioneta y bueno, lo están esperando bastantes militares leales a él y alguna parte de la población civil y llevan a cabo lo que se llama la Revolución Panameña, ¿no? No era un gobierno revolucionario, pero sí, como decía, tuvo bastante peso referente a cuestiones sociales.
No podemos decir que Estados Unidos o varios de los gobiernos que en ese momento estaban en América Latina se le hayan opuesto por ser un gobierno militar o por no ser democrático, porque de hecho en esos momentos estaban apoyando Estados Unidos a la mayoría de las dictaduras que había en América Latina. Sin embargo, sí se le opusieron bastante.
Bueno, porque básicamente Torrijos es antiimperialista y lo demuestra en discursos en las Naciones Unidas, y va básicamente por la recuperación del Canal de Panamá, que estaba a manos de Estados Unidos desde 1914, desde la creación del canal. Panamá se independiza en 1903, pero es una independencia un poco inventada por los Estados Unidos al separarlo de Colombia, ya con la idea de construir ese canal, que estaba en planes hacía mucho tiempo, y efectivamente Estados Unidos se hace cargo del canal, de toda la zona de navegación, y de 8 kilómetros a cada extremo del canal, ¿no?, con base militar y con el control absoluto sobre la navegación. Entonces Torrijos promete devolverle ese canal a Panamá, ¿no?, y que no quede nadie de los Estados Unidos en la administración sobre el canal ni bases militares. Y en ese sentido se enfrenta al imperialismo y es considerado un enemigo. Esto aparece después en los documentos después de la muerte, que se desclasifican los famosos documentos de Santa Fe firmados por Ronald Reagan, donde él y el presidente Roldós de Ecuador, que también murió un par de meses antes en un atentado, son enemigos de los Estados Unidos, con esa categoría de enemigos, ¿no? Así que no es un dictador de los clásicos apoyados por los Estados Unidos.
¿Y a nivel interno cómo era la relación? ¿Tenía apoyo popular o simplemente era una instalación del terror?
No, sí, tenía un apoyo popular importante por estas reformas en el campo, por esta reforma en la educación y a nivel de obras públicas generando empleo, ¿no? Pero claro, sin la menor oposición.
¿Y a nivel internacional construyó algún tipo de relación?
Sí, tenía bastantes vínculos con Cuba, tenía vínculos con otros gobiernos, pero básicamente era un tipo así muy patriota, ¿no?, militar, patriota y antiimperialista.
Tenía una estructura interna que fue construyendo, creo que la Guardia Nacional se llamaba, que era la que mantenía el orden en alguna medida.
Sí, sí, y hizo una reforma en el 72, con la cual hace una reforma muy importante en las Fuerzas Armadas y también una reforma política que le otorga por 6 años poderes especiales y lo nombra jefe supremo de la Revolución Panameña. Con lo cual, el corte autoritario en ese sentido se incrementa, ¿no?
Se va aumentando y acentuando ese sentido. ¿Y qué sucede? Se va desgastando, porque también generalmente ese tipo de gobiernos se van desgastando a lo largo del tiempo.
Sí, además que cuando se firma en el 77 el tratado por el íntegro control del canal en manos de Panamá, que es el tratado Torrijos-Carter, hay alguna credibilidad, pero no tanto, porque ya otros gobiernos habían prometido lo mismo y nunca había resultado. Entonces, en realidad, como después en el 81 muere en un dudoso episodio, ¿no?, en un avión, queda ahí sí que como que tiene más legitimidad, porque luego además el canal pasa en el 99 a manos panameñas.
¿Cómo es la muerte de Omar Torrijos?
Omar Torrijos, en un viaje en avión, el avión estalla en el aire. Y hay un libro bastante conocido que es de un ex agente de la CIA, el Snowden de aquella época, que se llama Perkins, se llama Confesiones de un sicario economista, y también hay videos que se pueden encontrar en YouTube, donde él cuenta cómo la CIA operaba en América Latina y cómo había operado ya desde la década de 50 en Irán, ¿no? Y luego con el golpe de Guatemala al gobierno de Arbenz en la década de 50 también, y después en Ecuador. Y luego, pocos meses después, en Panamá, siempre contra gobiernos que no accedían a los tratados de libre comercio ni se oponían a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, bueno, cuenta cómo inclusive le entregan una caja con un grabador antes de subir al avión y que supuestamente había una bomba en esa caja. Muy, muy dudosa después de las investigaciones y prácticamente todo apunta a que fue un atentado.
¿Y la versión oficial qué dice?
No, la versión oficial es que fue un accidente aéreo, que fallas del avión y condiciones climáticas pésimas.
Que de repente explotó.
Que de repente explotó.
Algo así. Recordemos que el canal de Panamá, más en aquel momento, tener el control sobre el canal de Panamá significa tener el control sobre el comercio que llega desde Asia hacia Europa y viceversa. Significa un control económico, pero también político y militar, porque es dejar pasar o no material bélico, por ejemplo, por ese canal hacia, digamos, el sudeste asiático y Europa.
Claro, conectando el Atlántico con el Pacífico y ese impresionante comercio, ¿no? Y como decís vos, también el tráfico de armamentos. Ya habían habido, los Torrijos decía que tuvo una famosa frase que decía que Panamá tenía 5... límites: el norte, el sur, el este y el oeste, y el centro. El centro era el límite con los Estados Unidos, porque estaban con el control del canal, ¿no? Ya en el 64 había habido se llama el Día de los Mártires ahora, y fue una manifestación muy importante, más que una manifestación, fue un asalto a la zona del canal donde estaba la bandera de Estados Unidos, por estudiantes que bajaron la bandera y lesaron la de Panamá, y hubieron bastantes muertos, una represión muy fuerte, ¿no?
¿Quedó algo de lo que fue el gobierno de Omar Torrijos? ¿Quedó algún legado, podemos decir?
Sí, básicamente esto, ¿no? El recuerdo del pueblo panameño, de un tipo que, bueno, en las zonas así, digamos, más pobres, era un tipo muy populista y parece que era bastante carismático. Entonces, está el legado ese de las reformas a nivel educativo, a nivel agrarias y todo, y bueno, que le devolvió a Panamá el control sobre el canal, ¿no? Que no es poca cosa.
Que no es poca cosa. Esta ha sido la columna de historia aquí en Latido Americano. En minutos nada más vamos a estar hablando sobre las negociaciones en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también nuestra columna de cultura con Arlene Siu.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Entre todos,
seguimos construyendo
una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con Locos de Turno,
Té de Tilo,
y La Excusa Perfecta.
Sábado 3 de agosto,
23 horas,
entrada gratis,
Centro Cultural Catonas,
Calleja del Sol, local 11.
¡Te esperamos!
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información.
Horas 35 minutos, continuamos con el repaso de las principales noticias de esta semana y llegamos al día jueves.
El Congreso chileno comenzó a discutir una ley que busca aumentar las sanciones para quienes participen en manifestaciones sociales.
Este proyecto de ley ingresado por el actual gobierno y conocido como Ley Hinzpeter busca aumentar el resguardo del orden público, aumentando también las sanciones, principalmente se señala contra quienes cometen desmanes ocultándose el rostro o encapuchados. Durante el debate registrado en el Congreso Nacional en Chile, uno de los más críticos contra este proyecto de ley fue el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, quien, teniendo a la mano el Código de Procedimiento Penal, demostró que esta ley es innecesaria, ya que todo lo que busca sancionar ya está tipificado como delito o falta en la actual legislación chilena.
Y ese mismo día, en Perú, el Sindicato de Enfermeras del Ministerio de Salud, que se encuentra en huelga indefinida desde hace 2 semanas, realizó un acto de protesta a pocos metros de la casa del presidente Ollanta Humala.
Cámara. Lo que pretendemos es que nuestro presidente se sensibilice y que la preocupación que compartimos con él, que es velar por la salud del pueblo, lo lleve a tomar una decisión para solucionar este conflicto que ya llevamos 14 días.
Además, este jueves, cientos de enfermeras organizadas realizaron una marcha de protesta frente al local de la Organización Panamericana de la Salud. De esta manera, exigieron a la entidad internacional que sea una especie de intermediario en el proceso de diálogo entre el sindicato médico y las autoridades del sector salud.
Y terminamos con una noticia reciente. En Colombia, los campesinos del Catatumbo levantaron los bloqueos tras 53 días de conflicto ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno.
Este acuerdo sería la hoja de ruta para iniciar el diálogo entre los líderes de la protesta y la nueva comisión del gobierno que se desplazará al municipio de Tibú. Los diálogos están sujetos al levantamiento de los bloqueos viales y a la discusión de 10 peticiones orientadas a reclamar mayor inversión social con el acompañamiento de una veeduría que vigile la ejecución de estos compromisos. Se prevé que este fin de semana se empiece a recuperar la movilidad en la zona del Catatumbo como abrebocas a lo que será la reapertura del diálogo el próximo lunes entre el gobierno y los manifestantes, acompañados de la comisión de garantes.
Y escuchamos de Colombia Bellavista Social Club haciendo De Barrio.
Nací para fluir en esto, me escuchará aquel que detesto. En este golpe me manifiesto, soy modesto como Jordan es esto. Recibo lo que merezco, de repente me crezco. Entre calles nunca anduve tan fresco. En la guerra no me fío ni me presto. ¿Qué es esto? He de moverme entre en cis medio. Que esto guardo rencores, yo hago los cobres, fluyo con honores. He aprendido de mil errores, cada vez más tajantes son mis renglones. No quiero ver de lupa en el barrio clones. Voy con hombres que te gustan los clones. Estos beats son enormes, traigo canciones en vez de locos verdes uniformes. He de apreciar inconformes, detesto tanto las órdenes. Soporto este micrófono con el arnés. Estoy en el nivel y me escucharás temprano. A la familia que madruga siempre de barrio. En el escenario mi latido, el encis de feeling rápido, niños. No estoy claro, entre encis perdidos. Traigo mis líricas y pergaminos. He recorrido cuantos caminos se ha podido y he sobresalido, que se ha sabido. FM7 en su mejor partido.
Salir a la calle, pavimento gris mojado. El día no pinta pa' nada y ando grave. Penado, algo normal por ser desempleado, pues mi drama no es ser explotado, sino no ser explotable, desechable soy. Para nada necesario, más bien soy molesto a ratos por mi look estrafalario y por mi olor a pata, que en la calle me delata, pero hay que guardar la paz pa' cuando haga falta. Mejor la voto, man, pues allá vienen los tombos, y yo que ando sin papeles, mejor me les escondo. Me les abro calle abajo en las entrañas de mi barrio, donde suenen las ventanas, mi sonido de barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio, en la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio, en la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio.
Ha sido mi escuela el barrio, el escenario que a diario ha visto cómo persisto buscando el éxito, perfeccionando el léxico. Yo he visto actos benéficos, rodeado de actos bélicos, aprendiendo del barrio a vencer personajes patéticos. Del barrio historias, derrotas que al pasar del tiempo convierto en victorias. Esta es mi zona, aquí vive el que al boom de las balas más rápido reacciona. He conocido muchos que los gatillos accionan, maestros que muchos mencionan. Aprendí a distinguir el peligro de lo inofensivo, lo bueno de lo nocivo, lo dulce y lo amargo, la felicidad y lo depresivo. He sido testigo, le he ganado el peligro, mantengo despierto mis cinco sentidos. He persistido y resistido yo.
Bandas de barrio, sonido de barrio, en la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio, en la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio.
Del pensamiento más rudo, quien viene del barrio, futuro crudo. Pude haber hecho cosas que usted no pudo. Su rudo no ha podido zafarse, su cerebro no ha podido alimentarse. Venga conmigo y converse y nos ponemos tareas. Vamos a rodear todas las áreas con estos tracks. En el barrio somos cracks, aunque no lo creas, sin peleas. Son formas de vivir, las mías son serias. Las tomé como mi estrategia y cada vez más son diferentes las reglas. Como que a una pista le ruegas que tenga contigo contacto. A las rimas el más poderoso pacto. El cruce de ese impacto sea el que se haga respetar en el acto. Con pensamiento de adulto, ese pensamiento le consulto. Y su respuesta es que no debo callar más. Que no soy ni Carlos Mar, ni vos.
Mosetún, porque mi micrófono es mi magnum. El poder nace del pulsil pensamiento común del imbécil. No tengo para mis estudios, a la menos para un proyectil. No se vienen a criticar a este MC, que hoy en día pasa desapercibido. Encorbatado ya te conocí, de qué billetes se te sobran a ti. Dámelos a mí para sacar mi CD, para mostrar al público lo que me hay allí. Los temas que tengo en lista, a veces critico falsos MCs y en la zona soy antibritanista. Producto, suéltame esa pista y a ver qué chista. A ver quién chista, un chicano con una bella vista social club.
Se trata de librar cada día una batalla en estos predios, reprimir anhelos. Son estos los territorios de parches y conflictos librados entre ganadas. Aquí nací, en el barrio quiero vivir, hago hip hop, no he de dudarlo. Ni el más audaz sería capaz de desmontarlo. No existen versos culos que hablen de mí, pero escribí los capítulos que me invitan a resistir. Decir cada vez lo que sea necesario y cómo se saldan las cuentas, cómo se dejan huellas, por eso he de vivir, no para pisar las de otros. No se valen para el caso proyectos inconclusos, ilusos. Nunca digan que en estos barrios populares los colores son difusos. Ladrillos, amor de madre, los cursos con su orgullo, el para que enciende el bucho. Desde mí no he reconocido las historias que aún no se muestran en mapas. Aroma de cuestas, no son cordiales tus apuestas. Para mejorar las condiciones los poderosos no se prestan. Para tanto dolor no hay reseñas, ahora veo caras extrañas. Marañas contra prohibiciones y expropiaciones. Lanzaremos estas producciones para seguir soñando al furor de farras, flores, canciones. Bella vista social.
Seguimos aquí en Latinoamericano y te vamos a recordar que podés comunicarte con nosotros para participar del sorteo del libro. Podés llamarnos por teléfono o mandarnos un mensaje de texto.
Te recordamos que en esta oportunidad estamos sorteando la biografía que escribió Norberto Galasso sobre Manuel Ugarte, que la llama Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana.
Estos son sus competidores, hay bastantes, estos son el ruido de papeles, son los papelitos de los competidores. De todos aquellos que quieran participar por el sorteo del libro, apúrense porque quedan no más de 10 minutos como mucho para participar. Y también sabrán ustedes, si escuchan FM Moreno, que estamos haciendo diversas actividades para poder juntar el dinero para la nueva antena de esta radio comunitaria. En ese sentido de esas actividades, mañana, a partir de las 23 horas, hay una actividad en la cual podés participar y colaborar para la antena de FM Moreno.
Agua Fuerte es el programa que se emite todos los sábados entre las 19 y las 22, aquí en la 90.1, presenta a T de Tilo, Locos de Turno, una excusa perfecta, como se llama la tercera banda, la excusa perfecta para colaborar con la antena, la nueva antena de la 90.1. Esta actividad es gratis, digamos, todo lo que puedas comprar allí adentro, eso va a ser parte de la colaboración para la antena, que queda esta actividad, ¿dónde, Leo?
En el Centro Cultural Las Catonas, ex Calleja del Sol, en el barrio de Las Catonas. Allí se va a estar llevando adelante este encuentro, ¿cómo llamarlo? Festival, fiesta, momento lindo para pasar, escuchar bandas, bailar un poco y estar entre amigos.
Así es, una actividad que, por supuesto, le agradecemos a los compañeros del Centro Cultural Las Catonas, quienes vinieron a proponerla a una de las asambleas que hicimos aquí con oyentes y programas de la radio en el patio de la 90.1.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
Y volvieron a sentarse en La Habana, Cuba, los negociadores que representan el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país.
Recordemos que los diálogos, o también llamadas negociaciones de paz, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vienen teniendo lugar en La Habana, comenzaron en Oslo y su objetivo es buscar la paz con justicia social por medio del diálogo. Así lo definió Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de la FARC y uno de los máximos referentes de la principal guerrilla colombiana. El 4 de septiembre del 2012, Santos confirmó la noticia de que comenzaban los diálogos. Se hizo un primer bloque, que duró prácticamente 9 meses, donde se pusieron de acuerdo en avanzar en el diálogo y avanzar en la agenda necesaria para tener un acuerdo de paz. Luego de esta primera parte, se avanzó en el comienzo, propiamente dicho, de estos diálogos de paz, donde se llegó a un acuerdo en el primer punto del mismo, que era el punto relacionado con la reforma agraria, uno de los que se creían que era más difícil para llegar a un acuerdo, y a partir de allí el optimismo general que hay en torno a estas negociaciones de paz que hay en Colombia. El segundo punto, importante, también, los 5 son muy importantes, pero los fueron ordenando estos 5 puntos que acordaron discutir en orden de jerarquía y de importancia que cada una de las partes le daba, ¿no? Se arrancó por la reforma agraria. El segundo es la participación política, con el antecedente que hay con la Unidad Patriótica, que fue el primer intento por parte de las guerrillas colombianas de tener una participación política que el Estado de ese país reconoce como legal, y fueron asesinados más de 6.500 militantes, concejales, diputados, un montón de militantes que tenían representación institucional entonces, que habían accedido a esos puestos mediante el voto popular y que los paramilitares terminaron con sus vidas.
No podría explicar muy bien, porque la sensación que tengo es que hoy en día sería más difícil, el costo político sería enorme de que vuelva a suceder lo mismo que pasó en los 80 con la Unidad Patriótica, digamos, que vuelva a intentar estas fuerzas beligerantes a pasar al campo de la política electoral y que haya un ataque como hubo en los 80 con más de 3.000 muertos entre militantes y candidatos y simpatizantes. Creo que quizás tiene que ver con lo que se relaciona con los medios de comunicación, que tiene que ver con lo difícil que sería ocultar una situación así en estos momentos. No sabría explicar en realidad por qué, me parece, la sensación es que hoy sería mucho más difícil.
Por eso todos hablan de que en realidad no es posible avanzar en estos acuerdos si no se integran a las otras fuerzas insurgentes, como el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla más importante del país, y también a las Autodefensas Unidas de Colombia, que son los paramilitares, que en realidad es el brazo del Estado clandestino, porque todo el mundo sabe, no es necesario ocultarlo, que en realidad crea estos brazos paramilitares para no estar teniéndose que estar amparados en la ley para avanzar en la represión de las organizaciones insurgentes. En concreto, desde el sábado se viene discutiendo en Cuba qué espacio tendrán en la vida política legal los guerrilleros desmovilizados. La seriedad de este debate tiene que ver con lo que Leo planteaba recién respecto a cómo pensar que en Colombia se puede hacer política legal sin que te maten, diciéndolo lisa y llanamente. Bueno, en estos momentos y a partir de lo que nosotros podemos pensar haciendo un seguimiento de lo que sucede con la actividad política legal en Colombia, uno dice, es imposible. Los acuerdos de paz, la complejidad de estos acuerdos, tienen que ver con alcanzar las condiciones de posibilidad de que eso efectivamente suceda, teniendo en cuenta la experiencia de la Unidad Popular. ¿Qué están pidiendo la FARC? Una agenda que es, desde ya, si no tuviésemos internet, es muy difícil acceder, porque no hay ningún medio gráfico que tenga su página de internet que te dé qué está planteando la FARC para llegar a un acuerdo en este segundo punto. Bueno, la FARC presentó 10 propuestas que en el día de hoy festejaron que el gobierno las haya recibido de manera prolija y sin ningún condicionamiento.
Respetuosa fue la palabra que utilizaron. Claro. Fue recibida de forma respetuosa por el gobierno.
Bien, la FARC están pidiendo que para tener una vida política plena, legal, en Colombia tiene que haber un estatuto de la oposición política y social, primer punto. Segundo, un reconocimiento especial de la oposición política y social y el derecho a ser gobierno, que se lo garanticen, no que después suceda que por algunas causas penales que estén dando vuelta no puedan acceder a cargos públicos. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social. Financiación estatal especial de los partidos políticos y de movimientos políticos y sociales. Un umbral electoral diferente y otros derechos de la oposición diferentes a los que actualmente existen. la participación de la oposición política en el Consejo Nacional Electoral, esto es, que participen en las reglas que van a hacer al juego electoral.
Clave ese punto.
Sí, por supuesto. Medidas extraordinarias de participación de sectores sociales excluidos y de minorías, institucionalidad estatal garante del derecho a la oposición política y social, y una nueva doctrina militar, compromiso efectivo del Estado con la erradicación y la proscripción del paramilitarismo y de toda práctica ilegal de la contrainsurgencia, y medidas de reparación integral del genocidio contra la Unión Patriótica y del exterminio de otras fuerzas opositoras. ¿Qué pasó hoy? Como novedad en estos diálogos es que la FARC avanzaron sobre el pedido concreto de una financiación estatal adicional para que puedan participar en política. Y ahí demostrando también que, bueno, vamos a participar en política, pero logremos un marco de igualdad en esa participación, porque si en realidad los partidos se van a seguir financiando como hasta ahora, llevamos las de perder desde el vamos y la igualdad no existe.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré, gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Dene y ere y pan de la ley, la ley.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Thank you.
20:56, el tiempo es tirano, se me acaba de ocurrir la frase, y dicen que la tercera es la vencida, pero en este caso va a ser la cuarta.
Así
Cecilia
es.
D'Amico.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
Leonardo,
estás?
¿Cómo estás?
Bien, otra vez no llegamos.
No, yo creo que, bueno, hablar de Arlene Siu es hablar de una guerrillera nicaragüense que fue asesinada hace ya más de 30 años, no recuerdo exactamente la fecha en este momento. Y yo llegué a pensar, con bastante mal gusto, que iba a resucitar con tal de que yo hable de ella. Pero bueno, quedará entonces para la próxima semana conversar un poquitito acerca de, bueno, de su historia como guerrillera y de su historia como artista también.
Eso será entonces la semana que viene, cuando nuevamente estemos aquí en Latido Americano a partir de las 19:00 por FM Moreno 90.1. Y antes de eso vamos a sortear el libro Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana de Norberto Galasso. Vamos a ver quién se lo lleva. Ceci, vas a tener que ser vos.
Bueno.
Espero que los oyentes confíen en que Ceci no va a hacer nada.
Igual eso no se hace, lo que acabas de decir, no se hace.
Una webcam, sí, porque me parece. Igual escuchen, estos son todos los papeluchos. Ana no se animó, queremos decirlo, no tenía ni que hablar al micrófono, pero no se animó.
No se animó a entrar.
No se animó a entrar al estudio.
Le agradecemos a Ana que estuvo acá cebando mate, trajo
pastelitos.
Le agradecemos pastelitos.
Muchísimo, la verdad. Hace que sea más gustoso todavía de lo que es ya ser latinoamericano. Y el ganador, ganadora es
Karina Díaz.
Karina Díaz. Karina Díaz, ganadora de Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana de Norberto Galasso. A todos los demás les decimos que pueden seguir participando porque vamos a sortear más libros aquí en Latinoamericano. Los esperamos entonces el viernes que viene a partir de las 19:00 con la información, la cultura, la historia, la música de nuestro continente. ¿Algo más para agregar?
¿Quiénes hicimos este programa? ¿Te parece?
Decilo.
Bueno, vos, Leonardo Merlin, Martín Raffo y Guillermo Schneider en la conducción, además Guillermo Schneider en su columna de historia, como todos los viernes, quien les habla la presión técnica y la musicalización, Cecilia D'Amico.
Muchas gracias a todos, nos estamos despidiendo ya, nos vamos a ir con música, ¿con qué nos vamos a ir?
Así es, nos vamos a ir un ratito a Brasil, más que nada para no pasar el frío, o por lo menos imaginar que no hace el frío que estamos viviendo en este momento. Vamos a irnos escuchando a Caetano Veloso con María Gadú, haciendo O Quereres.
Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não, e onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto, eu sou o chão, e onde pisas o chão, minha alma salta, e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco, onde queres romântico, burguês, onde queres Leblon, sou Pernambuco, onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez, e onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres um lobo, eu sou irmão, onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo, e onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói, e onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução, e onde queres bandido, sou herói.
Eu queria querer te amar, amor, construirmos docíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és.
Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol, e onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz, e onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, sou obus.
O quereres estar é sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti mal, ou quereres assim infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.